RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amigos radioescuchas. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy trabajaremos la temática de la ciudadanía digital.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello hemos invitado al profesional Jean-Pierre Lara Arbeláez. Jean-Pierre, bienvenido.
Juan Carlos y estimados oyentes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Jean-Pierre Lara. Yo soy funcionario del programa de Ciudadanía Digital, que es un programa del Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación Nacional, y que cuyo ejecutor es la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD.
Jean-Pierre, dentro de tus procesos académicos, pedagógicos y de trabajo comunitario, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo empezaste en este proceso de la ciudadanía digital?
Bueno, fundamentalmente, Juan Carlos, es un proceso que como se desarrolla a través del convenio UNAD-MINTIC, entonces muchas de las personas que estamos vinculados al proceso hemos pasado por un proceso precisamente a través de la Universidad UNAD. Yo particularmente he estado vinculado a la Universidad UNAD hace 7-8 años, donde he estado fundamentalmente dedicado al campo de la docencia y fundamentalmente al campo de la docencia en la educación virtual. Entonces, en vista de que el programa está enfocado fundamentalmente en el desarrollo de competencias digitales básicas para funcionarios públicos y docentes públicos, entonces la experiencia que muchos de nosotros hemos adquirido en el campo de la educación virtual es una experiencia fundamental para poder orientar y poder capacitar en algunos casos todas las personas a las cuales va dirigida el programa.
Y justamente con base en lo que nos estás planteando, Jean-Pierre, ¿qué podremos decir de los inicios de este programa de la ciudadanía digital? ¿Cuándo surge?
Juan Carlos, este programa fundamentalmente hace parte de un gran proyecto, un proyecto macro que tiene el Ministerio de las TIC en Colombia, que es un programa que se llama Vive Digital. El programa Vive Digital incluye otros subprogramas, los cuales todos están orientados a fortalecer las competencias digitales de todas las personas del país. Este fundamentalmente es un programa que se viene desarrollando desde el año pasado a través del convenio UNAD-MINTIC y, como te comentaba ahora, la iniciativa particularmente es que los servidores públicos del país, que los docentes públicos del país se fortalezcan en el uso de competencias digitales básicas con el objetivo de que su función sea mucho más eficiente y que puedan hacer un mejor uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto teniendo en cuenta de que las tecnologías de la información y la comunicación hoy en día hacen parte fundamental de cualquier proceso que se desarrolle tanto en el sector público como en el sector educativo. Desde el punto de vista del sector público, el gobierno está muy interesado, el ministerio particularmente está muy interesado en que se haga un énfasis muy grande en el sistema de gobierno en línea. El sistema de gobierno en línea nos va a permitir a todos los ciudadanos hacer un uso más eficiente de todas estas tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de que muchos de los trámites que hoy en día nos toca realizar de manera tediosa, porque hay que hacer una gran fila, esperar un gran número de tiempo, etcétera, se pueda desarrollar de manera mucho más eficiente a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, lo que buscamos es que los funcionarios públicos estén precisamente capacitados, estén formados, que muestren que tienen la capacidad de estar al frente de un sistema como estos, y esto al final pues redunda en un beneficio para toda la ciudadanía. Igual pasa en el caso de la educación nacional. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ya no es solamente una expectativa futuro de la educación, sino que es una realidad. Y yo creo que precisamente aquí en la Universidad UNAD, pues es una pionera en el uso y en el desarrollo de las tecnologías de la información para los fines educativos. Entonces, lo que se quiere es precisamente también que los docentes de todo el país estén en capacidad de hacer un uso mucho más eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación para la educación de todos sus alumnos, de todos sus estudiantes, y que no sea simplemente que haya una dotación técnica, unos equipos de hardware colocados en cada una de estas instituciones, sino que además los docentes y los directivos de esas instituciones sean capaces de utilizarlos para el beneficio de esa comunidad. Esto de alguna manera es un proceso que genera equidad, porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al final lo que buscan o lo que están produciendo en el tiempo moderno es una gran equidad en términos del acceso a la información y en términos de la posibilidad real ya de formarse en diferentes ámbitos y en diferentes campos.
Interesante todo lo que nos estás planteando, Jean-Pierre, y me surge una duda inicial antes de continuar pues como con todo lo que nos estás exponiendo el día de hoy. Tú hablas desde el sector público y desde los docentes. ¿Podemos decir entonces que este proceso de la ciudadanía digital no concibe la posibilidad de que quienes participen estén en el sector privado?
Sí, muy buena pregunta, Juan Carlos. Mira, este programa específicamente está pensado para funcionarios públicos y para docentes públicos. Sin embargo, el Ministerio de las TIC tiene también otro conjunto de programas que hacen parte de ese gran programa, ese programa macro de Vive Digital, en el cual están incluidos el resto de la ciudadanía. Desde el año antepasado ya se viene desarrollando un programa que se llama Ciudadano Digital, que es un programa que precisamente pretendía incluir a toda la comunidad dentro de la certificación en competencias básicas. E igualmente, a partir del segundo semestre de este año, se va a comenzar a desarrollar un programa que se llama MIPYME Digital, que tiene por objeto incluir a los empresarios o pequeños empresarios del país para que también ellos estén certificados en competencias digitales. De manera que este es un programa que está dirigido solo a esa población, pero el ministerio, a su vez, tiene otros programas los cuales buscan incluir a toda la población.
Tú hablabas ahora de la misma manera de la inclusión y la equidad. Con base en ello, podríamos estar pensando que desde el MINTIC se estaría proyectando a que la comunidad o la población del sector privado también estuviese en un corto tiempo capacitado en ciudadanía digital.
Sí, de hecho el programa de MIPYME Digital tiende hacia eso, o sea, tiende hacia que no sea solamente un gremio, un sector de la población el que esté capacitado, sino que en general esta iniciativa se haga extensiva a toda la población, es decir, que toda la población esté en capacidad de hacer un uso eficiente de las TIC, porque de alguna manera esto hace la diferencia, ¿cierto? O sea, en un mundo en el cual vivimos hoy, estamos interconectados, o sea, que el acceso a internet cada día es más fácil y en el cual se están invirtiendo un gran número de recursos precisamente aquí en el país, por ejemplo, en la inclusión de un gran número de fibra óptica que va a conectar a muchos de los municipios del país, es decir, vamos a tener ya un mundo de puntos digitales regados por todo el país. Entonces yo creo que es una iniciativa importante que toda la comunidad esté en una capacidad básica, por lo menos, de manejar las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que en los tiempos modernos la nueva alfabetización es una alfabetización digital. Es decir, si estábamos luchando hace 60 años, 50 años por la alfabetización de las personas, por ejemplo, del campo, yo creo que hoy en día el nuevo tipo de alfabetización es ya la alfabetización digital. De alguna manera, si las personas en un futuro muy cercano no tienen una capacitación básica, una alfabetización básica digital, van a quedar relegadas de muchos de los procesos que van a estar regulando la vida cotidiana.
Es muy cierto, de hecho hoy en día se conoce que una de las posibilidades de analfabetismo es justamente la que te estás referenciando frente a la alfabetización digital. Jean-Pierre, entonces, ¿en qué consiste ser ciudadano digital? ¿En qué consiste este programa de la ciudadanía digital que ustedes están generando por todo el país?
El programa fundamentalmente lo que busca es medir que los funcionarios públicos y los docentes públicos tengan un uso adecuado de las competencias básicas TIC. Esto está orientado a dos aspectos fundamentales. En términos genéricos, que este grupo objeto del programa esté en capacidad de manejar unas herramientas muy básicas en el uso de las TIC. ¿Qué son esas herramientas muy básicas? Que sean capaces de utilizar un correo electrónico, que sean capaces de hacer búsquedas adecuadas a través de la internet, que sean capaces de manejar aplicaciones propias de su campo de trabajo. Entonces son aplicaciones muy básicas, que sean capaces de utilizar procesadores de texto, hojas de cálculo, es decir, programas de ofimática. Ese es un primer aspecto que es a nivel general. El siguiente aspecto es ya a nivel más puntual y es que los funcionarios sean capaces de comprender y manejar lo que es el proceso de gobierno en línea y que los docentes a través de la formación sean capaces de encontrar, de utilizar, de buscar herramientas que faciliten el proceso formativo de sus estudiantes. Entonces, fundamentalmente lo que apunta el programa es a esos dos niveles. Aún es un programa que certifica competencias básicas, o sea, no está certificando aún competencias avanzadas en el uso, pero precisamente pues yo creo que es una gran iniciativa en ese sentido de dar ese primer paso que es tan importante a la hora de hablar ya de una alfabetización.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que habíamos dejado iniciado con el psicólogo social comunitario Rafael Molina Saldarriaga, quien nos venía hablando de los procesos de autoayuda a las personas adictas. Pero para el día de hoy vamos a aprovecharnos de él, de su experiencia, de su experticia en el manejo de todos estos procesos de autoayuda con la población adulta mayor. Recordemos, amigos radioyentes, que él planteaba dentro de sus procesos comunitarios el trabajo con personas de 70 años y más. Situación que, si nos ponemos a hacer una retrospectiva, en muchos municipios o lugares de Colombia no vamos a encontrar muchas instituciones o muchas personas que trabajen con esta población en conflicto o esta población con adicciones.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Rafael, nuevamente bienvenido a este programa.
Juan Carlos, un saludo y gracias por la invitación.
Retomemos, Rafael, nuevamente lo que habíamos dejado propuesto en el programa pasado frente a esos procesos de autoayuda para la población adulta mayor. Y retomémoslos desde algo que tú mismo planteaste de tus convicciones o creencias, y es acerca del proceso de prevención y de promoción por encima de los procesos de intervención. ¿A qué quería referirte en aquella oportunidad con este planteamiento, Rafael?
Sí, Juan Carlos, la idea que marcaba la vez anterior y que ha sido pues como una misión mía o ese pensamiento de soñar es que cuando yo veo un adulto, mujer u hombre, sumido en el alcoholismo, la drogadicción, en los parques, avenidas, debajo del metro, en los parques de los barrios, sumidos en el alcohol y la droga, veo y analizo y llego a la conclusión que obviamente que ellos fueron jóvenes en sus vidas, no hubo ninguna prevención, se fueron dejando llevar por el alcoholismo, la drogadicción y llegaron a sus diferentes etapas. Y ese es el resultado de nuestra juventud, que los entes gubernamentales, sinceramente, me atrevería a decir que en Medellín y en Colombia y menos del Estado hay promoción a la prevención de la salud mental. Es una cosa muy lógica, es mejor prevenir, como dice el adagio, es mejor prevenir que curar. Es mejor gastar dinero en hacer prevención al alcoholismo, la drogadicción. En este caso que nos hemos ido yendo por ese lado, Juan Carlos, en campo de la adicción, porque nos podemos hablar de todas las adicciones, no nos centramos en ninguna, ¿cierto? Yo no conozco el primer centro donde a los jóvenes se les ilustre, se les den talleres, se les retroalimente.
Y eso lo soportamos justamente en una frase que yo le escuché particularmente mucho a mi papá cuando decía que si educamos al niño no tendremos que castigar al hombre mañana. Vamos a hacer una pausa para escuchar la radionovela del día de hoy que nos aporte elementos conceptuales frente a esta temática y posteriormente retomamos con don Rafael.
Buenos días a todos.
Buenos días, señor alcalde.
Buenas, espero que hoy reforestemos toda esta montaña. Tenemos 700 árboles para sembrar.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Cuenta la Vida, mi futuro sin armas. Tomando medidas. El alcalde y sus colaboradores se han comprometido con la Junta de Acción Comunal para colaborar en la reforestación de la vereda La Chorrera, donde la falta de cobertura vegetal venía generando derrumbes durante el invierno.
¿Cómo siguió doña Nora?
Mejor, señor alcalde. Tanto que vea que vengo dispuesta a trabajar. No puedo echar pala, pero yo les colaboro con la comidita.
Estamos como 20 familias listas para sembrar. De manera que empecemos, doctores.
Ahí vienen los Rodríguez. Ahí se va uniendo más gente. Buenas, don Pablo, doña Julia. Qué bueno que nos acompañen.
No, don Libardo. Con nosotros no cuenten. No faltaría más ponernos a colaborarle a la alcaldía.
Pero, Pablo, ¿qué le pasa?
¿Qué les pasa?
Hace más de un mes que no vemos a Jesús Leocadio. Y hace 2 días supimos que está metido en un grupo armado. De esos que andan por ahí haciendo daños.
¿A quién?
Al hijo mayor, doctor.
Lo sentimos mucho, señores, pero nosotros no tenemos la culpa.
Claro, lo sienten mucho, pero no hacen nada para que eso no pase.
¿Qué se puede esperar? El pobre muchacho estuvo como 6 meses buscando trabajo y nada.
¿Y él estudió?
Claro, doctora. Él terminó en el liceo. ¿Y de ahí qué? Aquí no hay universidades. Nosotros no tenemos con qué pagarle para que se vaya a la capital. Entonces, se aburrió no tener oportunidades y fue para la única parte donde le ofrecen plata.
Si la alcaldía hiciera algo, él podría estar estudiando o hasta tener un trabajo digno.
Vean, señores, nosotros si estamos haciendo muchas cosas, es que las causas pueden ser muchas.
Un muchacho que le toca sufrir la violencia en la casa, pasándolo bien maluco, prefiere irse para donde sea con tal de no aguantar más esas cosas. Y por eso trajimos a la doctora Cristina, que es psicóloga, que trabaja con esas familias.
Pero en mi casa no hay peleas. Nosotros no somos de esos. Somos gente trabajadora.
Sí, pero esa es una causa muy importante. Y cuando se detectó, de inmediato la administración empezó a trabajar en eso. Lo que queremos decirle es que son muchísimas las causas.
Miren, cálmense un poquito. Entendemos que estén tristes, pero más bien son ustedes los que nos deben ayudar a detectar cuáles son esos factores de riesgo para ir trabajando en ellos.
Vea, para lo que ya es un problema, que sea un asunto de policía, y para los que son factores de riesgo, es que nosotros debemos tomar medidas de prevención. Pero tenemos que ir de una en una, o sea, no podemos hacerlo todo a la vez.
Pero hace mucho que sabemos que aquí no hay trabajo y no han hecho nada.
Mire, alcalde, es cierto que la falta de empleo es un factor de riesgo.
Pero es que la mayor amenaza es que haya por ahí gente vinculando y ofreciendo plata para que se vayan con ellos.
Sí, pero el problema de desempleo no está fácil de solucionar desde una alcaldía. No podemos tampoco prometer lo que no somos capaces de cumplir.
Si por lo menos pudieran seguir estudiando algo, pero es que ni eso pudo el pobre Jesús.
A ver, ¿y qué quería estudiar?
Él siempre quiso ser mecánico industrial. Aquí que hay tanto tractor y tanta máquina, y vea, y no hay quien lo repare.
Bueno, miremos cómo podemos ayudar a que estudien. Si tuviéramos plata, pues le damos becas para que se vayan a estudiar a la ciudad.
Y si de pronto buscamos cómo la administración crea posibilidades para ellos, por ejemplo, dictar talleres con instituciones nacionales o algo así.
Hagamos con Leocadio una excepción. Mira, mándale decir que si vuelve, yo le consigo una beca con el Instituto Nacional para que estudie mecánica.
¿Seguro, señor alcalde? No me vaya después a decir que no le puedo.
Quizás podemos tramitarla con el gobernador. Yo sé que allá nos colaboran.
Yo se lo garantizo. Cuente con eso. Pero eso sí tiene que volverse ya para acá antes de que cometa un acto de delictivo. Porque ahí sí no le podemos ayudar.
Yo creo que mejor deberíamos buscar cómo montar un tecnológico que cubra toda esta región.
Ya está montando en el pueblo vecino, ¿vale? Lo que tenemos es que ver cómo darle cupo a estos muchachos que terminan en el liceo. Ahí tenemos otro frente para prevenir el riesgo. Es que son tantas cosas a la vez que no es fácil. A ver, Tuso, ¿qué harías vos?
Es muy sencillo. Uno no se va de donde está pasando bueno, ¿sí o no? Pero si acá en el pueblo no hay nada que hacer, pues uno se va a buscarlo en otro lado. Es que lo que ustedes tienen que hacer es darnos la oportunidad de que nosotros nos realicemos como personas.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa. De una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve. Todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve. Educando su bolsillo.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de regreso nuevamente, amables radioyentes, con el profesional en psicología social comunitaria Rafael Molina Saldarriaga, quien nos está compartiendo sus experiencias de trabajo comunitario en los procesos de autoayuda a las personas que manejan alguna adicción. Antes de continuar, sería preciso definir el término adicción. Algunas personas que lo plantean como la dependencia compulsiva e incontrolable de una sustancia, costumbre o práctica, de tal magnitud que en su ausencia se producen graves reacciones emocionales, mentales, fisiológicas o sociales. Don Rafael, vemos ahí en esa definición que es la dependencia compulsiva e incontrolable de una sustancia, costumbre o práctica. Entonces ya eso nos abre el panorama de entender que la adicción no es solamente a una droga, sino también a algo que se nos vuelva costumbre o a algo que se nos vuelva práctico. ¿Qué nos puede usted empezar a aportar desde el proceso y trabajo profesional que ha realizado frente a este proceso de las adicciones?
Sí, Juan Carlos, por ejemplo, la adicción, yo la trabajo bastante, no solo consumo de sustancias como el alcohol y otras drogas como la marihuana, la cocaína, etcétera, sino también a las dependencias, por ejemplo, que viene siendo como la adicción, porque la adicción, entre otros sinónimos, podría ser una dependencia, porque ya es algo que es incontrolable a la estructura mental de cada individuo.
Como bien lo decía entonces la definición, y usted lo está referenciando, sí, Rafael, entonces vemos que es esa dependencia compulsiva a una sustancia, una costumbre o una práctica, lo cual debemos diferenciar de lo que es una droga. Usted bien lo planteaba, una cosa es la droga, otra cosa es la costumbre. Hay personas que son adictos a las drogas, hay personas que son adictas a ciertas costumbres o a ciertas prácticas. La droga es toda aquella sustancia capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando en la persona que la consume alteraciones físicas, mentales o sociales, que le llevan a experimentar sensaciones o modificaciones en su estado psíquico, predisponiéndolo en su consumo adictivo. Entonces, retomemos, don Rafael, hay personas que son adictas a las drogas, hay otras personas que son adictas a unas prácticas o a unas costumbres. Usted hablaba de unas prácticas ludopáticas, hablaba también de unas prácticas a la tecnología, y hoy en día lo estamos evidenciando claramente en esas prácticas tecnológicas, aquellos suministros de telecomunicaciones como el BlackBerry, como el iPad, como la tablet, está justamente haciendo que muchas personas se conviertan adictas a este proceso. Cuéntenos cuál ha sido la experiencia de usted, don Rafael, frente a ese proceso de trabajar con personas adictas a diferentes, a cualquiera de las dos situaciones que hemos visto, o a las drogas o a las prácticas.
Por ejemplo, partiendo desde el cigarrillo mismo, la gente cree que el fumar es el asunto únicamente del humo, pero no tenemos en cuenta los grandes químicos que tiene el cigarrillo. La nicotina se va introyectando en el sistema nervioso central, lo altera, lo modifica, y estamos únicamente mirando, Juan Carlos, el tema de la nicotina. Pero si miramos, por ejemplo, como decía al principio, la marihuana es todavía mucho más potente por el efecto que tiene. Y si nos remitimos al alcohol, como lo testimonia la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que el alcohol es una droga que altera 100% el sistema nervioso central. Entonces, en procesos que yo he tenido, por ejemplo, en la actualidad, estoy trabajando con un grupo de adultos mayores, gente mayor de 75, 78 años, en una corporación que se llama Bello Horizonte. Esta corporación rescata a estas personas de los parques, avenidas, lo que llamamos desafortunadamente personas de o en la calle, y los van seleccionando y llegan a estos hogares. Allá es un trabajo de terapia personalizada, grupal, para ir aportándose granito de arena en ellos para que de pronto no se dé mucho el caso de la deserción. Hace días se nos escapaba un señor de allá de 75 años, obviamente la institución es responsable de ellos, se escapó. A los 15 días lo encontraron en el pasaje de la Bastilla totalmente perdido, lo llevaron a la institución. Y si miramos esta adicción, una persona que ya tiene más de 75 años, ¿qué se podrá decir de nuestras juventudes, Juan Carlos?
Claro que sí, Rafael. Pero a ver, entonces, clarifícanos una situación frente al proceso que nos estás hablando. ¿Esta corporación Bello Horizonte es una corporación de corte privado o de corte institucional, de corte público?
Tiene institucional y privado.
¿Cómo funciona? Las personas que ustedes llevan o que, como usted dice, seleccionan en la calle, que están en vida de calle, ¿cómo las seleccionan ustedes?
Hay unos encuestadores de la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Medellín y ellos los levantan de las bancas, de los parques, están en el estado lamentable que inclusive ellos tienen que usar guantes, tapabocas, se dejan censar, los van citando a Centro Día, la mayoría se escapan porque ya son habitantes, como decía Juan Carlos, de ahí en la calle, les interesa más eso, la droga, algunos ya por los fondos que hayan tocado o por ya su vida tenebrosa, etcétera, ya aceptan de un momento a otro como irse metiendo en ese cuento. Tienen atención médica, odontológica, psicológica, tienen dormida, en cierto aspecto es algo asistencialista, pero se trabaja mucho para recuperarlos para la vida activa o para un término de su vida en una forma más prudente, más natural.
Esa recuperación podríamos hablar, Rafael, de que hacerlos más funcionales dentro del contexto de vida. ¿Tienen ustedes contacto con posteriormente con la familia de estas personas?
La mayoría de estos usuarios, casi desde que eran adolescentes, cuando ya se convirtieron en jóvenes, cuando ya se fueron convirtiendo en mayores, pongámosle 25, 30 años, cuando fueron empezando su vida adulta, pongámosle los 40 años, ya eran personas que tuvieron algún matrimonio, tuvieron hijos, pero fueron personas con una vida, precisamente lo que estamos hablando, de las adicciones. La adicción, Juan Carlos, definitivamente derrumba, acaba con la parte psíquica, mental, emocional, espiritual de una persona. Fueron personas que las tuvieron que sacar de sus casas, porque inclusive a lo último, personas de 45, 50 años, sacando de su propio hogar para ir a comprar alcohol, chirrinche o drogas, sacar las cositas de la casa. Entonces, La mayoría son personas solas.
Usted también me hablaba ahora, antes de empezar esta entrevista, su presencia y participación en otro proceso, en otra institución llamada Amiga Joven. ¿Qué le correspondía hacer allá frente al trabajo con esta población?
Sí, Juan Carlos, Amiga Joven todavía existe. Su fundadora fue una monja también con un sentido muy altruista, Bermi Grisales, fue la su fundadora, en asocio con otro psicólogo. Ella es psicóloga social comunitaria. Y el trabajo que ella inició ya hace un poco de años es con niñas iniciadas en la drogadicción y lastimosamente en la prostitución, son pelas de 12, 13, 14 años. El trabajo allá se hacía también con la parte médica, psicológica, preventiva. Ahí se practica un poco más la parte en la promoción y la prevención de los índices de riesgo para que, digamos, cuando ya una persona de estas se ha salido ya del contexto, ¿cierto?, de su familia, y se vuelve habitante de la calle, ya es muy difícil recuperarla.
¿Por qué no damos una explicación de cuál es la dinámica que te ha tocado participar en estas dos instituciones frente a ese proceso de ayuda a estas personas adictas? Me explico, ¿qué es lo que te corresponde hacer desde cuando se selecciona, cuando estás al frente del grupo, hasta que ya finalizas con un programa o con una terapia?
Yo, en todas estas instituciones, siempre he estado ya directamente en la intervención, en un trabajo de prevención y de promoción de la salud mental, para que estas personas, lo que les queda, porque su parte emocional está muy deteriorada, me refiero a los adultos mayores, en un campo de acompañamiento, de construir con ellos los años que les puedan quedar de vida, hacerse los más agradables, de una mejor vivencia, de un mejor vivir. Y con las jóvenes, entonces también la intervención con ellos, Juan Carlos, directamente en el acompañamiento psicosocial. Sí, psicosocial en cuanto a valores, principios, normas y formas de vida, enseñarles que la vida es maravillosa, pero que cuando un joven es ya picado por la droga, cualquiera que sea, es muy difícil, y cuando ya empieza a coger plática porque son iniciadas en el trabajo sexual, porque sus madres son de los alrededores, ya es mucho más difícil. Yo creo mucho, Juan Carlos, en la prevención de la salud mental que en la intervención, pero casi en todas estas instituciones me ha tocado trabajar en la intervención.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Mm-hmm. me voy hasta el monte mañana. Yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella, echará quemar tu cariño, recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echará quemar tu cariño, recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores solamente se curan de todos sus males con nuevos amores. Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marchas sin que pase nada, porque esas cenizas ya las tiro al viento para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo.
Usted nos está planteando algo bien importante, Rafael, y es cómo desde las instituciones y cómo desde la familia tenemos la obligatoriedad de generar más acciones en procesos de promoción y de prevención para no llegar a los procesos de intervención. Con base en eso, hay algunos marcadores que determinan un perfil de una persona adicta. Le voy a hacer la siguiente pregunta. En relación a género, ¿es más proclive el hombre o la mujer a ser adicto? ¿Cuál de los dos?
Hablando un poquito de la historia, Juan Carlos, proclive a la drogadicción y al alcoholismo el hombre. Anteriormente, en mi experiencia, pongámosle de 13 años para atrás, era más inclinado el consumo de toda clase de drogas, incluida el alcohol, en los hombres, género masculino. Pero he notado, Juan Carlos, por ahí de unos 7, 8 años, 9 hacia acá, en la mujer. Hay mucha mujer, uno pasa por muchas partes y definitivamente la cantidad de jóvenes consumiendo toda clase de drogas es impresionante, es impresionante. Creo que en este momento puede estar a la par.
Y finalmente, Rafael, usted nos planteaba algo bien importante y es que dentro de todo este proceso de autoayudas a las personas adictas, usted nos plantea un trabajo que difícilmente se está realizando en muchas instituciones y es el trabajar con personas adultas mayores. Muchas políticas públicas, muchos procesos sociales, muchos procesos comunitarios inmediatamente señalan que la atención de la drogadicción debe hacerse a los jóvenes, a los adolescentes, y están dejando a un lado lo que usted nos está presentando el día de hoy, población adulta con problemas de drogodependencia, con problemas de adicciones a algunas costumbres o algunas actividades. Muy interesante poder continuar en este proceso de identificar cómo se generan esos procesos de intervención a esa población adulta en medio de toda esta desbandada de programas y de políticas en favor de adolescentes, en favor de jóvenes, y que está dejando de lado a la población adulta mayor. Pero como lastimosamente nuestro tiempo en estos medios es bastante preciso, no podemos terminarlo el día de hoy, por lo que le solicito nos posibilite la oportunidad de compartir con usted un segundo momento en otro programa para que profundicemos más allá de este proceso.
Gustoso, Juan Carlos, gustoso.
Listo, don Rafael, le agradecemos mucho a amables radioyentes. Hoy se dieron unas pequeñas pinceladas de provocación para manejar y para conocer este proceso de las adicciones como proceso de trabajo comunitario, con lo cual generamos construcción de ciudadanía desde otros contextos. Ya oyeron, amables radioescuchas, de aquí en adelante habrá la posibilidad de generar otro programa con don Rafael para que sigamos trabajando sobre esta temática. Por el día de hoy no es más. Agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master. Hasta una nueva oportunidad para que desarrollemos más temáticas de construyendo ciudadanía.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.